tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa, mi casa es su casa. Y gracias por iniciar la semana con nosotros. Una semana que promete ser muy movida. De entrada, ya le voy a decir, aquí en los Estados Unidos, en California, ya esta noche es movida. Y lo que viene mañana. Vaya, ¿de qué le estoy hablando? Pues está jugando su futuro el gobernador de California, Gavin Newsom. ¿Sabe qué está pasando en California? Le voy a contar, es muy simple, muy sencillo. Mañana martes, en California, se va a votar si se queda o se va. Así de fácil. Se juega su futuro político, por supuesto. Me imagino que si quedara fuera, si decidieran los californianos que se vaya, pues prácticamente se le acaba el futuro político, ¿no? Sin embargo, hace unos meses, el panorama para Gavin Newsom en este revocatorio era muy malo, muy malo. Pero al parecer ha sabido darle la vuelta a las cosas en el manejo precisamente del COVID. Y ahora, de acuerdo a los números, pareciera que se va a quedar. Y la pregunta para los californianos es muy sencilla. Es precisamente el revocatorio. ¿Quieres que se quede o que se vaya? ¿Sí o no? Punto y ya está. Así de simple. Mañana se va a votar. ¿Cuál será el futuro de Gavin Newsom? Dicen los que hacen las encuestas que se va a quedar. Pero hay preocupación por la apatía que pudiera haber por parte de los votantes. Ese es el caso de California. Y la pregunta es, ¿pero si hay elementos suficientes para decirle que se vaya o no? Y también vamos a estar hablando de algo que viene, que se viene y puede ser muy, muy pesado, ¿eh? Déjeme se lo digo. Esto va a ser en México. No tiene que ver con diálogos con nadie, ¿no? Se va a reunir la CELAC. Se va a reunir la CELAC en México. ¿Sabe qué es lo que está en el punto principal de la agenda? Van por la OEA. Sí, va por la OEA. Van a proponer que sea eliminada la Organización de Estados Americanos, que dirige ahora el secretario Luis Almagro, y van a crear un nuevo organismo. Ya lo habían anticipado, pero ahora el movimiento es mucho más grande. Y no solo eso, ¿eh? No solo eso. También están buscando que se levanten sanciones contra Venezuela, contra Cuba. La CELAC en México el sábado. Ya lo anunciaron. Tal cual. ¿Y sabe quién va? Y a lo mejor está hasta antes. Díaz-Canel de Cuba. Díaz-Canel de Cuba. Ahí va a estar. Estos son los dos temas de esta noche. Vamos a iniciar, si le parece, entonces. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Gavin Cali. Gavin Newsom, el gobernador, Cali, California. Conclu Gavin Cali. Esa es la etiqueta, el hashtag Conclu Gavin Cali. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón. Conclu Gavin Cali es la etiqueta. El presidente Joe Biden viajó a la costa oeste de Estados Unidos este lunes para evaluar los daños causados por los incendios forestales, otro de los puntos que le critican gravemente al gobernador Newsom. Bien, Biden ahí señaló que los eventos climáticos extremos ponen de manifiesto la necesidad de aprobar su agenda económica y de realizar inversiones en la infraestructura para combatir la crisis climática. Pero esa no es la única crisis ni el único fuego que tiene que apagar Biden, por supuesto que no. Esta tarde, precisamente, el presidente Biden viajó a Long Beach, California. ¿Para qué? Pues para participar en el mitin de campaña, porque es una campaña la que tiene en este momento, del gobernador Gavin Newsom. Es decir, para apoyarlo en la víspera de esta elección, de este referendo que está enfrentando. Y es que en Estados Unidos hay muchos, muchos ojos puestos en California. Mañana, martes, se va a decidir si Newsom sigue en el cargo o no. Esta iniciativa para destituir a Newsom, elegido en 2018, fue lanzada desde el año pasado. Por algunos conservadores del estado que critican el historial del gobernador demócrata en temas como la inmigración o la política impositiva. Luego, la propuesta tomó mucho más fuerza a raíz de su gestión de la pandemia. Destituir a Newsom también implica elegir a quién lo reemplazaría. Pero vamos en vivo hasta Los Ángeles con Jacqueline Hurtado, porque este martes es el día para ir a las urnas. No sé si todos vayan a ir. Ya millones de californianos han votado, por cierto. Pero ¿qué dicen los sondeos, mi estimada Jacqueline? Buenas noches. Mañana un día decisivo para California, para los californianos, pero más que nada para el gobernador Newsom. Buenas noches, Jacqueline, te saludo.
Hola, buenas tardes, buenas noches, Fernando. Te comento que así en las últimas horas se han intensificado esta campaña por los dos lados, no solo Gavin Newsom, sino también a los candidatos que aspiran a la gobernatura de California. Y es por eso que hace unos minutos aterrizó el presidente Joe Biden aquí en la ciudad de Long Beach para apoyarlo en la recta final. Y te comento, Fernando, que esta no es la primera vez que grandes nombres llegan hasta el sur de California para apoyarlo. Hemos visto en los últimos días a la vicepresidenta Kamala Harris, también a la senadora Elizabeth Warren, entre otros. Y esta es la primera vez que el presidente Joe Biden llega aquí al sur de California desde que fue elegido como presidente. Entonces, él va a dar un discurso con varios políticos en esa ciudad y lo que quieren hacer es que los californianos mañana salgan a votar y voten no. Y lo que se está discutiendo es que si van a destituir al gobernador de California. Como acabas de mencionar, esta campaña se lanzó desde el año pasado, pero se intensificó hace unos meses, a principio del año, debido a la pandemia. En gran parte, los opositores dicen que quieren destituir al gobernador por su manejo de las medidas sanitarias que tomó aquí en California. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con varios votantes para preguntarles si ellos saben que se está llevando a cabo esta elección de destitución, y muchos de ellos, Fernando, no sabían. Y eso es lo que ha dicho varios profesores aquí en el sur de California, que las personas, especialmente los latinos, no están informados de esta elección y cómo puede jugar un papel muy importante. Y lo que está en juego aquí, Fernando, es mucho. Hay que recordar que el gobernador Gavin Newsom ha sido uno de los gobernadores más progresistas de todo Estados Unidos. Él ha impulsado varias leyes para apoyar a los latinos, también a las personas que viven aquí en California sin documentos. Sabemos que una de esas medidas que se pasó hace unos meses fue darle seguro médico a las personas que se encuentran aquí sin documentos. Y también hablamos con varios líderes que dicen por qué es importante que las personas salgan a votar. Hay que escuchar.
En esta elección se determina nuestro futuro. Nosotros aquí en California hemos ganado mucha legislación pro-inmigrante, como las licencias, educación para nuestros jóvenes inmigrantes indocumentados, ayuda financiera durante la pandemia, y el gobernador Newsom nos ha apoyado. Entonces nosotros sabemos muy bien que tenemos que respaldar al gobernador, porque si no lo respaldamos y no le damos el voto, no, entonces lo que tenemos son personas que están diciendo que quitarían todas las leyes pro-inmigrantes.
Es muy importante que salgan a votar. Yo sé que a veces la boleta se nos pierde, no sabíamos que había elección, muchas personas, ¿verdad? Muchas personas dicen, ay, no sé dónde dejé la boleta, ¿verdad? Tienen hasta el 14 de septiembre para salir a votar.
Fernando, y te comento que el voto latino va a jugar un papel muy importante. De acuerdo a las cifras, 30% de los votantes son latinos y sabemos que el gobernador ganó su primer mandato en el 2018 gracias a que los latinos salieron a votar en un 64%. Te comento que en esta ocasión el aspirante Larry Elder lleva la delantera, pero muchas personas dicen que sus puntos de vista están muy conservadores. Sabemos que se encuentran 46 candidatos postulándose para la gobernatura de California y un poco más de 23 son del Partido Republicano. Así que vamos a ver qué es lo que sucede mañana. Va a ser un día muy importante y también vamos a ver si los latinos salen a votar para destituir al gobernador o no. Hasta el momento sabemos que más de 8 millones de personas ya han enviado su boleta y vamos a ver qué es lo que sucede mañana, Fernando.
Pues sí, Jacqueline, se está jugando su futuro Gavin Newsom y, por supuesto, California entera, ¿no? Los californianos, en esta decisión que se vaya a tomar el día de mañana en este revocatorio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Es muy interesante, además, la presión que se está ejerciendo también, como tú le decías, no solamente de un bando, sino del otro, para que se vote sí o se vote no. Vamos a estar, por supuesto, al pendiente, lo vamos a reportar mañana. Ya faltan muy pocas horas para que se lleve a cabo el ejercicio electoral, el ejercicio democrático, y lo sabremos mañana mismo, me imagino yo. Jacqueline, muchas gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, era Jacqueline Hurtado en vivo desde Los Ángeles. Hay un dato muy importante, quiero dárselo a usted. Un momento en el que las encuestas definían que definitivamente Newsom iba a quedar fuera o que votarían en contra de mantenerlo en el gobierno. Fue un detalle en medio de las medidas de restricción que él mismo impone y que le pide a los californianos no salgan de casa durante la pandemia. Él asiste a una fiesta de cumpleaños, precisamente en noviembre fue. Esto fue en noviembre, en un restaurante muy lujoso francés en Napa Valley, ¿no? Y esto lo utilizaron precisamente para levantar mayor número de personas afines a que se removiera del cargo precisamente a Gavin Newsom. Esto es muy interesante porque ese fue un momento. Claro, le reclamaron, él mismo salió a decir, ¿saben qué? Fue un grave error, pero ese fue un punto de inflexión en el que la opinión en contra de Gavin Newsom cobró mucha fuerza. Después las cosas cambiaron. Pero bueno, hay elementos suficientes para pensar que Newsom debe irse o no. ¿O es solamente una jugada política de los conservadores? Por cierto, el candidato más fuerte en contra de Gavin Newsom es republicano, es presentador de radio, es un locutor de radio, se llama Larry Elder. Larry Elder sería el que estaría frente a Gavin Newsom en caso de que se le llegara a destituir del cargo. Vamos con mis invitados a ver qué es lo que dicen ellos. Para eso le doy la bienvenida a Michelle Martínez, ex concejal de Altadena, California, y Antonio Ramón Villarraigosa, ex alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Bienvenidos ambos, gracias por acompañarme. Buenas noches.
Buenas gracias noches. Por la invitación, estar con ustedes.
Y al contrario, bueno. Muchas gracias. Voy a empezar con las damas, si me lo permite, alcalde Villarraigosa, con Michelle Martínez, para preguntarle a Michelle. Michelle, ¿hay suficientes elementos para que sea removido de su cargo el gobernador Newsom? ¿Qué piensas?
Sí, yo apoyo que lo destituya el gobernador Newsom. Ha habido muchas fallas en su carrera que nos afecta especialmente al latino y a todo el estado, sea la economía, sea la oportunidad de practicar nuestra religión, sea los que han salido de los cárceles y están afectando la seguridad de nuestros hogares. Son muchas cosas que se pueden poner en lista que ha fallado Gavin Newsom.
Alcalde Villarraigosa, ¿qué piensa usted de lo que nos dice Michelle?
Recuerdes, yo corrí en contra Gavin Newsom en 2018. La verdad es, yo no estoy en acuerdo con todas las cosas que ha hecho durante los 3 años que ha sido gobernador, incluyendo la manera que ha manejado la pandemia. Al mismo tiempo, una destitución es como es algo serio. Debería ser por delitos menores o graves. Esta gente empezaron una elección de destitución que nos va a costar $400 millones. Uno. Segundo, estar en desacuerdo con él es una cosa, pero iniciar esta destitución y postular candidatos, usaste la palabra o la descripción, adjetivo, conservador. Larry Elder y muchos de estos candidatos republicanos no son solamente conservadores, son de la extrema derecha acerca de muchos asuntos. Y la verdad es, están perdiendo y van a perder por mucho por el hecho de que se están llegando, en inglés digo, se están llegando al precipicio, al fin del mundo cuadrado en que creen. Y la verdad es que la gran mayoría de la gente, incluyendo la gran mayoría de los latinos, no están con ellos en muchos de sus asuntos. Diciendo eso, todos deberían tener su crítica, pero votar para la destitución, yo no creo que sería la cosa correcta.
Interesante lo que está diciendo el exalcalde de Villahermosa, porque si bien el exalcalde critica también muchas de las políticas y decisiones de Gavin Newsom, no está de acuerdo en que se vote por una destitución, empezando por el gasto que se tiene que hacer de tantos miles de dólares. Pero y también es interesante regresar al 2003, porque en 2003 se dio esta misma situación y fue también un gobernador demócrata. Estamos hablando de Gray Davis, y lo reemplazaron entonces por quién, por Arnold Schwarzenegger. Muy interesante. Se vuelve a presentar el mismo escenario, se presenta de nueva cuenta con un demócrata. ¿Cuál sería la diferencia, Michelle, en este escenario? Porque, en efecto, lo decía el alcalde Villahermosa, en este momento los números dicen que van a perder en su intento de removerlo del cargo.
Sí, tiene razón. Los números ahorita no están en nuestros favores, pero creo que mañana van a llegar muchos conservadores, incluyendo demócratas y republicanos, que van a votar para destituirlo a Gavin Newsom. Y gracias por tocar el tema de lo que va a costar esto, porque hay otras cosas donde ha fallado Gavin Newsom y también deberíamos platicar sobre eso. Por ejemplo, el fraude del Departamento de Desempleo. Hemos perdido más de 31 billones de dólares, con un billón de dólares yendo a los prisioneros, ¿verdad?, a los que están en cárcel. Entonces, sí, es algo muy crítico. Tenemos que pensar dónde está yendo este dinero. No es que las ayudas para el latino y el Estado es malo, es el proceso. Tenemos que tener un liderazgo que le importe, no nada más la promesa de la boca para afuera, pero en asegurarnos que esa promesa llegue a la gente, y es algo que le falla. Hay muchas veces donde le ha fallado eso.
Gracias, Michelle. Voy a marcar una pausa, si me lo permite, Michelle, exalcalde de Villahermosa, para regresar y seguir hablando acerca de esto. El Departamento de Finanzas del Estado estima que el costo, este es el Departamento de Finanzas, el costo de este revocatorio sería de 276 millones de dólares. Y la pregunta es, Michelle, mencionabas esta fuga de dinero que tendría que investigarse, por supuesto, pero ¿qué bien le hace al Estado en este momento, en medio de una pandemia, gastar 276 millones de dólares? ¿No hace más daño que bien? 276 millones de dólares que se podrían invertir en tantas y tantas cosas, para apoyos y ayudas, vacunas, en fin, lo que se nos ocurra en medio de una pandemia, ¿no? También en el aspecto laboral, por ejemplo, o en apoyos para inmigrantes. 276 millones de dólares es mucho. ¿Vale la pena o debería de canalizarse ese dinero para otras cosas? Esa es otra de las preguntas. Hago una pausa, regreso. Me acompañan Michelle Martínez, exconcejal de Altadena, California, y Antonio Ramón Villahermosa, exalcalde de la ciudad de Los Ángeles. Ya regreso con ellos. Y más adelante, la CELAC en México. ¿Y van contra quién? Contra la OEA. La estrategia detrás de la próxima reunión del grupo. No nada más van por eso, ¿eh? Que levanten sanciones para Cuba, pobrecitos, para Venezuela, pobrecitos. Ah, y además Díaz-Canel va a México, si no es que está allá. Ya regreso.
Y comprometido con la democracia, esperamos que la solución a la situación.
Que hagan llamadas telefónicas, que envíen textos, para continuar con nuestro trabajo, con esa energía, para que voten no en este referendo republicano. Y tenemos esta misión. Y cuando su voz es unida a este referendo, entonces le pedimos, con el mismo nivel de intensidad, de propósito y de pasión, como yo les presento a alguien de carácter, de honor, una persona decente, alguien que se enfrenta a este momento y define el sueño. Y al presentar al presidente de Estados Unidos, quiero recordarles este simple hecho. Hay dos sueños. Está el sueño americano y el sueño de California. No hay ningún otro estado en este país que tiene un sueño así. Así que déjeme presentarles a alguien que define el sueño americano, a alguien cuya fe y devoción a la causa de la democracia, cuya fe y devoción a la causa de lo que nos une, a alguien cuyo carácter y dignidad, alguien quien cree en que cada uno de ustedes, en el poder de las posibilidades, damas y caballeros, el presidente de Estados Unidos, el presidente Joe Biden.
Esto que está viendo ustedes en vivo, de hecho, el exalcalde de Villaraigosa y Michelle Martínez deben de estarlo escuchando. Está ocurriendo en este momento, en vivo, en Long Beach, California. Acaba de presentar el gobernador Gavin Newsom al presidente Joe Biden, quien ve usted en su pantalla, está entrando al lugar en donde se han reunido para hacer campaña, literalmente campaña, en favor de Gavin Newsom en este proceso revocatorio que se llevará a cabo el día de mañana. Así que hasta el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se suma al apoyo de Gavin Newsom. ¿Qué tan importante será para los demócratas que se sostenga Gavin Newsom en el cargo de gobernador que hasta el presidente Biden ha llegado a Long Beach, California, para darle su apoyo? Estas imágenes son en vivo. Ocurre en ese momento cuando son las 7:25, hora de la costa oeste de los Estados Unidos. Vamos a escuchar y regreso con mis invitados.
Es un placer estar de regreso. Gracias. Bueno, les voy a decir. Gracias. Ustedes han estado acá mucho tiempo y saben que el gobernador y yo tenemos mucho en común. Ambos nos casamos con mujeres superiores. Jennifer, gracias por la bienvenida, por lo que haces y gracias por ser amiga de Jill. Soy el esposo de Jill. Y amigos, el alcalde García, es un placer estar de regreso en su ciudad. La última vez que estuve, estábamos hablando de infraestructura y ahora tenemos mucho dinero que viene para acá, tenemos mucho trabajo, tenemos un proyecto de infraestructura y vamos a hacer muchas cosas más para construir esta increíble economía. Alguien me dijo temprano, el estado más diverso de la nación, creo que fue su senador, el estado más diverso de la nación, el estado más grande de la nación y tiene una de las economías más grandes del planeta y nadie ve ninguna inconsistencia porque somos diversos. Por eso tienen esta economía tan grande del mundo. Senador Padilla, gracias por su liderazgo en el Senado. Está haciendo un trabajo increíble y sé que, bueno, ella estuvo aquí la semana pasada, pero tengo que saludar a la hija favorita de California, como siempre, que siempre está hablando de ustedes, habla de ustedes como yo hablo de Delaware. Ella los ama, de hecho, cree que es el único estado de la nación. Eso es lo que creería. Hablo de la vicepresidenta Kamala Harris. Por supuesto, la razón por la cual estoy acá y por la que ustedes están aquí es para agradecer y respaldar a nuestro amigo, el gobernador Gavin Newsom, el mejor gobernador del país, California. Yo no estoy seguro que ustedes lo sepan, pero si no lo sabían, ustedes deberían saberlo. Los ojos de la nación, esto no es una exageración, los ojos de la nación están en California, porque la decisión que ustedes están a punto de tomar va a tener un enorme impacto en, no solo en California, sino que va a resonar en toda la nación. Y honestamente, no es una broma, en todo el mundo. Y les voy a decir por qué. Todos ustedes saben que el año pasado yo me postulé contra el verdadero Donald Trump.
Well,
bueno, Este año, el republicano que se presenta aquí para la postulación es lo más cercano a un clon de Trump que yo haya visto en este estado. Y de verdad, así creo. Él está encabezando el otro equipo. Es un clon de Donald Trump. ¿Se imaginan que él fuera gobernador de este estado?
Vamos a hacer una pausa mientras seguimos escuchando, por supuesto, al presidente Joe Biden. Ha quedado claro, su presencia es para darle el apoyo al gobernador Gavin Newsom en lo que será mañana este proceso o intento de revocatorio. Regresamos en un momento y ya platico de lo que han escuchado hasta ahora y seguirán escuchando durante el corte comercial mis invitados, Michelle Martínez y Antonio Villarraigosa, exalcalde de la ciudad de Los Ángeles.
Nosotros no podamos derrotar al virus. Gavin Newsom ha tenido la valentía de apoyar a la ciencia.
We see something else in parts of America. Right now, there are certain Republican governors, like the governor of Mississippi, who are tall and talking to me about being dictatorial, about demanding that people get vaccinated or tested. People are doing everything they can to block or undermine the life-saving mandates we proposed, putting their people at risk, putting their children at risk, putting their states at risk. And here's the worst thing. For these Republican governors, it isn't about public health, about the health of the people, it's about politics. Look, folks, just look at the hypocrisy. The same governors who are attacking me and your governor for COVID-19 mandates are in a state with some of the strictest vaccine mandates for children attending school in the whole country. Talk about inconsistency. In Mississippi, children are required to be vaccinated against measles, mumps, rubella, chickenpox, hepatitis B, polio, tetanus, and more. It's a state requirement. But now, in the midst of this pandemic that has taken over 650,000 lives, I propose a mandate for COVID-19 vaccines, and it's an outrage. It's an infringement on freedom. Look, folks, we don't need politics in this battle against COVID. We need science. We need courage. We need leadership. We need Gavin Newsom. A governor who follows science has got the courage to do what's right and who'll lead. And I apologize for coughing. Last week, I laid out a 6-part plan for the fall to beat this pandemic. First, vaccinate the unvaccinated with new vaccine requirements. 2, protect the vaccinated. 3, keep children safe in school. And 4, increase testing and masking. And keep our economy going strong and take care of people with COVID-19. That's what the science tells us. We have to beat the Delta variant.
Arroba soy F del Rincón es mi cuenta en Twitter. Arroba soy F del Rincón. Ya regresamos.
Second, by voting no, you'll be keeping a governor who respects women instead of someone who wrote that women know less about politics and economics than men. He hadn't met my wife. Look, if you have any doubt about how important it is to have Gavin, who respects women's right, to just take a look at what's happening in states like Texas. They just passed a law empowering complete strangers to become bounty hunters, going after women who exercise their right to choose. A law that the United States Supreme Court refused to stop. Now other states say they're looking to replicate the Texas law. If you don't think women's rights are under assault, you're not looking. California, keep Gavin Newsom and send a message to the nation. Women are to be respected and their rights protected. Third, by voting no, you'll be protecting California from another Trump climate denier who said global warming is, quote, a crock and depicts it as a myth. Look, it's hard to believe there's any climate deniers left in America. But let me tell you something, there are. The last place you want someone like that is in the governor's office in California. You all see what's happening. Wildfires burning 2 million acres in California this year alone. 5 million acres have burned, 5.9 in the region. That's bigger than the state, entire state of New Jersey, and it's a big state. The governor and I were just in Sacramento for a briefing on the Calder Fire. The Calder Fire. Last week, I saw the destruction and the death caused by Hurricane Ida in New York, New Jersey, and Louisiana. Folks, extreme weather is here. The climate crisis isn't going away. It's getting worse. We have to deal with it, not deny it. So, California, you've got to keep Gavin Newsom as governor. And send a message to the nation that we have to deal with the climate crisis now.
Continúa el presidente Joe Biden precisamente apoyando en esto, es una campaña literalmente al gobernador Gavin Newsom. Lo escuchaba usted, lo hemos estado escuchando, mis invitados seguramente en casa también. Estoy hablando con Michelle Martínez, ex concejal de Altadena, California, y con Antonio Ramón Villarraigosa, ex alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Artillería pesada trae el presidente Biden en algunos temas muy puntuales para justificar el por qué debe quedarse el gobernador Newsom en el cargo. Uno de ellos es, por supuesto, el COVID. Habla de que se necesita ciencia y para eso es que se necesita que se quede Newsom. Por el otro lado, se mete con el tema de Texas, la controversia tan grande en el tema del aborto. Habla precisamente de que Newsom, a diferencia de lo que ocurre en Texas, respeta a las mujeres, de la inconsistencia, por ejemplo, en Mississippi, de cómo se ha manejado COVID y cambio climático, incluso citando al expresidente Donald Trump. Alcalde Villarraigosa, ¿le parecen puntos que le den fuerza, en este caso, al gobernador Newsom, lo que acaba de dar como artillería pesada el presidente Biden?
Mira, como dije al principio, no tienes que estar 100% en acuerdo con el gobernador y al mismo tiempo oponer a esta campaña de destitución. Lo que dijo sobre COVID es algo importante. Mira, en el último año ha hecho cosas en que soy en acuerdo y otras cosas que no. Pero recientemente vemos que más de 60% del público está con él en las cosas que está haciendo para implementar un plan de acción en contra del COVID-19. Si elegimos al señor Elder, estamos hablando que se va a terminar con requerir las cubrebocas, que es tan importante, requerir la vacuna de especialmente de gente que trabaja en los hospitales, en la ciudad, en el condado, el departamento de policía, de los bomberos. Uh-huh. La verdad es que la gran mayoría de la gente están con el señor Newsom en términos de que él está siguiendo la ciencia, especialmente recientemente. Al principio yo no estuve con él sobre la cuestión de outdoor dining, comer en restaurantes afuera, y también el tiempo que duró para abrir las escuelas públicas fueron desacuerdos muy grandes, pero la verdad, al fin del día, tenemos que entender, una destitución debería ser por delitos importantes, no porque estás en desacuerdo. Y la verdad es, los republicanos no tienen ningún candidato que realmente quiere seguir la ciencia en términos del COVID-19.
Gracias, alcalde Villarreosa. Michelle Martínez, tu reacción a lo que acabas de escuchar, los puntos que utiliza el presidente Biden al comparar temas como Mississippi, lo que califica como una inconsistencia en el manejo del COVID, la controversia en Texas por el tema del aborto, el cambio climático de Trump, como puntos de fuerza para Newsom. ¿Qué piensas, Michelle?
Sí, bueno, hay muy buenos puntos que han discutido el presidente Biden, pero lo que se trata acá es de California y lo que se trata es de la destitución de Gavin Newsom y cómo él ha gobernado. Es una cosa la política, es otra cosa el gobernador. Y desafortunadamente lo que está pasando es que en todos los ejemplos de COVID, el empleo, especialmente de latino y de mujer, los negocios, las iglesias, nosotros como latinos creemos en Dios y queremos tener la oportunidad de poder atender las iglesias. Tantas cosas que ellos quieren poner ese tema y crear miedo. Siempre es el tema que hay que tenerle miedo al republicano. La verdad hoy en día es que no es este tema sobre demócrata o republicano, es sobre el trabajo que ha hecho Gavin Newsom y en eso ha fallado. Hay muchos, cuando hablamos de cuando hablamos de COVID, su manera de administrar COVID.
Sí, entiendo, Michelle. Muchísimas gracias. Ahí están los dos puntos de vista, por supuesto, ya lo escuchamos por parte del alcalde Villarraigosa. Dice, bueno, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho, pero para destituirlo tendría que ser un crimen. Y escuchamos a Michelle Martínez, mientras las imágenes que ve en pantalla son justo ahora cuando el presidente Joe Biden se retira. Vemos al gobernador Newsom acompañado de su esposa. Mañana se juega su futuro y también los californianos y californianas lo deciden. ¿Se va a quedar o se va a ir? Lo sabremos muy pronto. Muchas gracias, Michelle Martínez, exalcalde Villarraigosa. Gracias también. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias a usted por la invitación.
Gracias. Regreso un momento. Oiga, le había dicho, este fin de semana el México de Andrés Manuel López Obrador y su 4T va a recibir a los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Porque para el sábado 18 está programada la sexta cumbre del grupo. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha adelantado que en esa cumbre México planteará la posibilidad de sustituir la Organización de los Estados Americanos, la OEA, por otro organismo adaptado al siglo XXI, dice, porque consideran a la OEA una organización injerencista, intervencionista y hegemonista. Luego la intención es presentar la propuesta que salga de esa cumbre a Estados Unidos y Canadá. ¿Qué le parece? Bueno, nos vamos como invitado de una vez, ¿no? Vamos. Le doy la bienvenida a Ignacio Walker, ex canciller de Chile. Bienvenido. Gracias por acompañarme, canciller. Buenas noches.
Encantado, Fernando. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Oiga, ¿cómo le cae a usted? A mí no me cae de sorpresa esto porque ya estaba el ruido muy, muy fuerte de que se iba a buscar por parte de varios países el tumbar a la OEA, ¿no? Terminar con la OEA. ¿Le sorprende a usted esto o también ya lo había escuchado?
El problema, Fernando, es que llevamos tantos años y tantas décadas tratando de tumbar proyectos de integración regional o subregional. Esta reunión de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la verdad es que es bastante nominal, bastante de papel. Es una organización que ha caído en desuso, lleva como 4 años prácticamente inactiva. Esto partió hace 10 años, ¿no es cierto?, sustituyendo el Grupo de Río. Entonces, bueno, la verdad es que es una institución que está en una decadencia muy marcada. Ahora, la Organización de Estados Americanos, hay que pensarlo 5 y 10 veces antes de tumbarla, porque obviamente tiene más de 60 años de historia, partió a fines de los años 40, ¿no es cierto?, junto con Naciones Unidas, es el único esquema verdaderamente de integración de las Américas que tenemos, ¿no es cierto?, desde Canadá y Estados Unidos hasta Chile y Argentina. Por lo tanto, hay que ver hasta qué punto estos anuncios, a veces tan rimbombantes, tan retóricos, responden a factores de política interna o realmente a una deliberación de los distintos estados de las Américas o de América Latina y el Caribe.
Por supuesto que esto que dice el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que es injerencista, intervencionista y hegemonista, no debe caer nada bien a los Estados Unidos, por supuesto. La sede de la OEA es en Washington, tiene el respaldo de los Estados Unidos, aunque no forma parte de la misma, pero el hecho de que México adopte esta posición, califique como injerencista, intervencionista y hegemonista a la OEA, y además tenga invitados, usted lo sabe, ex canciller, invitados que no son nada bien vistos a nivel internacional, como Díaz-Canel. ¿No puede lograr México darle mayor relevancia entonces, siendo el vecino de Estados Unidos, a esta iniciativa, sumando a otros países alineados? Pensemos en un Perú, por ejemplo, con Castillo ahora, por supuesto Venezuela, por supuesto Cuba, los que se sumen más. ¿No cree que puede cobrar una nueva fuerza?
Bueno, México tiene un rol muy gravitante en la región. México y Brasil son los dos grandes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de América Latina y el Caribe. Ahora, usted piense que en el caso de la CELAC, porque esa es la reunión que tenemos, ¿no es cierto?, este sábado, bueno, Brasil suspendió su participación hace ya un par de años. Esto ha estado muy interferido por el tema Venezuela. América Latina y el Caribe no ha podido dar con el tono y la música adecuado respecto a una dictadura decrépita, corrupta, ¿no es cierto?, como la de Venezuela. ¿Para qué decir Nicaragua? No hay una sola voz de la CELAC sobre Nicaragua. Más bien bajarle el perfil a los temas, tratar de neutralizar políticamente lo que ocurre sin ninguna iniciativa. Entonces, a mí me parece, no solo respecto de Estados Unidos, respecto de los países firmantes, originariamente, ¿no es cierto?, de la Organización de Estados Americanos, que somos todos los países de la región, ¿no? A mí me parece muy liviano, muy superficial, estos anuncios, esta retórica como incendiaria a puertas de una reunión bastante irrelevante, francamente hablando, como es la CELAC. El tema de fondo, Fernando, ¿cuál es? Aquí la multiplicidad, la superposición, la proliferación de esquemas. Tenemos la OEA a nivel de la región, la Cumbre de las Américas, después tenemos a nivel regional la UNASUR, el Mercosur, en el Pacífico hasta la Alianza del Pacífico, el SICA, el Sistema Interamericano Centroamericano. Entonces, la verdad es que esta suerte de fragmentación, multiplicidad, sobreposición de esquemas de integración regionales o subregionales fallidos es lo que debiera hacernos reflexionar. Y el fondo de esto, Fernando, es que seguimos un camino en América Latina, en las Américas, completamente distinto a lo que fue Europa, el más grande y más exitoso esquema de integración en la historia del mundo. Europa partió por los acuerdos del acero y el carbón, ¿no? Temas muy concretos entre Francia y Alemania. Después vino el Tratado de Roma en el año 57, entre 6 o 7 países. Después vino la Comunidad Económica Europea. O sea, fueron de abajo para arriba, bottom up, creciendo en esquemas de integración. En nuestra región hacemos exactamente lo contrario, ¿no? En la región del realismo mágico, esto se aplica más por García Márquez que por cientistas políticos, hemos empezado con las grandes esquemas retóricos, abstractos, ¿no? Una suerte de macrocefalia política administrativa, ¿no? En que vivimos dando tumbo en tumbo, ¿no? Y eso obviamente es muy frustrante. Por lo tanto, hay que ser más tentativos, tratar de racionalizar estos esquemas de integración y evitar esta retórica incendiaria que usted menciona, ¿no? Y que aportas de una reunión como en el CELAC, y en una discusión, claro, más de fondo, sobre la OEA, requiere de un tipo de racionalidad y de deliberación entre los distintos estados. En el caso de la CELAC, son 33 estados.
No, estoy completamente de acuerdo. Creo que hace rato dije una tontería, nada más quiero corregirla, me avisó un productor. dije que, no sé, no me di cuenta, que dije que Estados Unidos no era parte de la OEA, sí es parte de la OEA, nada más por si lo dije, no me acuerdo, pero para dejarlo claro. Sí, sí, ya ve que de repente uno se resbala. De sabio soy reconocer los errores. Oiga, canciller, me tengo que ir, pero una pregunta con una respuesta breve. ¿Qué repercusión puede tener para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que su canciller diga lo que ha dicho de la OEA y que propongan ellos, como país, que esto sea parte de la agenda? ¿Puede haber alguna repercusión por parte de Estados Unidos hacia México?
Bueno, el presidente López Obrador, usted lo recordará, dijo que la mejor política externa es la política interna, ¿no? Él no se ha involucrado mucho, para decirlo suave, ¿no es cierto?, en los temas internacionales. Que su canciller, que sí está involucrado, que tiene esa posición, diga algo así, cuando el propio López Obrador ha tratado de tener una relación de buena vecindad con Estados Unidos, yo encuentro que es bastante grave, evidentemente, que no debe estar muy tranquila la administración de Joe Biden, que además ha traído de vuelta a Estados Unidos un sentido de decencia, ¿no es cierto?, en la política, y por lo tanto estas cosas se conversan. Este sentido deliberativo de una organización como la OEA es lo que hay que privilegiar y evitar este tipo de declaraciones tan explosivas.
Claro. Claro, por supuesto. Relaciones peligrosas, como el grupo de música. Oiga, canciller, ha sido un gusto tenerlo. Por favor, visítenos más seguido. Lo voy a invitar para que platiquemos durante la semana, porque esto viene el fin de semana, así que le agradezco muchísimo su tiempo. Un fuerte abrazo y buenas noches.
Encantado. Buenas noches, Fernando.
Al contrario, el placer fue todo mío. Ignacio Walker, ex canciller de Chile. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana. Muchas gracias.